Onda Expansiva, radio libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía,
hijas de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía.
Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación.
Buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo podcast con el que vamos a tratar de sumergirnos en las partes más oscuras y quizás más olvidadas de la historia de nuestra ciudad, de Burgos. Tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín García Andrés, con el que nos vamos a sumergir en un suceso cuanto menos oscuro y prácticamente desconocido de la historia de nuestra ciudad, la muerte del gobernador civil en enero de 1868, un suceso que apenas se conoce y sobre el que Joaquín ha elaborado un libro que lleva el sobrecogedor título de ¿Quién mató al gobernador? Muy buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ocurrió exactamente aquella mañana del 25 de enero de 1868?
Bueno, pues lo que ocurrió es algo que efectivamente sorprende mucho, y aunque hayas dicho al principio que no se había investigado, cierto es que se conocía que había ocurrido el acontecimiento, pero bien es verdad que no estaba suficientemente explicado. En ese sentido tienes toda la razón, y el motivo que lo explica seguramente, o que justifica esta ausencia de explicación, es las circunstancias, ya no solo el asesinato, porque lo fue un asesinato del que entonces era gobernador civil de la ciudad, sino las circunstancias en que se llevó a cabo y las personas que pudieron estar implicadas. Y digo pudieron porque parte de la documentación con la que se puede trabajar hoy en día no refleja todos los datos, y una de mis sospechas es que parte de esa documentación también ha sido hecha desaparecer o fue hecha desaparecer deliberadamente en aquella época.
Con las precipitaciones del inicio del programa, se me olvidó comentaros que Joaquín es profesor de Historia y Geografía en el Instituto Comuneros de Castilla. ¿Me equivoco, Joaquín?
Sí, de acuerdo.
Profesor e investigador, y que es autor de este libro sobre el que se nos muestra este episodio desconocido y que nos muestra cómo era nuestra ciudad a finales o en la segunda mitad del siglo XIX. Pero la cuestión, para los que quizás no están iniciados en esto de la historia del siglo XIX en nuestro país, a mí me gustaría preguntarte, Joaquín, ¿cómo era la España de este inicio del denominado sexenio democrático?
Muy buena pregunta. Pues era una España muy convulsa. Digamos que ya estaban mal acostumbrados al hecho de que cada cierto tiempo pues hubiera algún tipo de pronunciamiento militar, que cambiara un poco el orden establecido, políticamente hablando, pero también que en el ámbito de la política pues en ocasiones hubiera actitudes muy poco democráticas. Y bueno, pues que en ocasiones esas veleidades entre unos y otros partidos políticos, y en este momento además bajo la digamos el reinado de Isabel II, pues hizo que a finales del de 1868 en España se hiciera una pequeña revolución conocida como la Gloriosa, y que dio lugar a lo que luego se conoció como el sexenio revolucionario, porque a lo largo de esos 6 años, digamos que España llegó a conocer la primera de las etapas republicanas, aunque luego durase muy poco tiempo, ¿no? De manera que sí que, dicho en términos muy coloquiales, había un batiburrillo de ideas, de sentimientos y de formas de actuar, detrás de las cuales en parte también pues se puede explicar este episodio tan negro para la historia de nuestra ciudad.
un periodo, y también el anterior, que estuvo salpicado por desamortizaciones, y quizás los ecos de esta posibilidad fueron las que hicieron que se sucedieran los acontecimientos que aquel 25 de enero se sufrieron en la ciudad. No sé qué te parece a ti, Joaquín.
Sí, sí, exactamente. Pues el hecho de que efectivamente las personas que hasta ese momento gozaban de privilegios de todo tipo y que no eran precisamente los que más arrimaran el hombro para sacar a España de la situación económica maltrecha por la que pasaba, que se vieran pues eso en la situación de que les pudieran expropiar sus tierras, que es lo que, como muy bien decías, denomina desamortización, pues puede ser lo que alertó a quienes en ese momento se veían como víctimas de una medida que había tomado el gobierno de la nación, apenas instituido 4 meses antes, porque esta gloriosa revolución de la que he hecho referencia antes acaeció en septiembre de 1868, y con la idea de que, digamos, ciertos recursos que tenían las instituciones como la Iglesia no fueran solo de usufructo suyo, sino que pudieran disfrutarlo el resto de los ciudadanos, pues el gobierno, el 25 de enero de 1869, estableció un decreto por el que se iban a incautar todos aquellos objetos de culto o litúrgicos que no fueran de uso habitual por parte de la Iglesia, para que formaran parte pues de museos, de archivos, bibliotecas, es decir, que no iba a ser, por así decirlo, una expropiación sin límites, porque se dejaba bien claro que era aquello que no se usaba habitualmente y que tenía una finalidad, digamos, no sé, educativa, didáctica, es decir, que iba a ir a formar parte de las vitrinas o de las estanterías de esos archivos y museos a los que hacía referencia.
Nos has hablado, Joaquín, de cómo era la España de esta segunda mitad del siglo XIX, pero ¿y cómo era el Burgos de este periodo ya tan lejano en el tiempo? ¿Tenía algo que ver con el actual o tendríamos que imaginarnos una ciudad más bien diametralmente diferente?
Bueno, pues según se mire se puede decir que sí que era bastante diferente, aunque en ciertos aspectos a lo mejor mantenemos algunas tendencias. Burgos era una ciudad muy conservadora, que aunque se había visto favorecida en cierta manera porque con la creación del nuevo mapa territorial en 1833 pues adquirió la condición de provincia y tenía su audiencia provincial, su instituto, su diputación, etcétera, es cierto que también había perdido una parte importante de lo que era su extensión territorial, que antes también incorporaba o lo que actualmente es La Rioja, parte del noreste de la provincia de Segovia y también parte de Cantabria. Entonces, había una parte de la ciudadanía que no acababa de entender muy bien, digamos, ese menosprecio que se le había hecho. Y luego, aparte, pues lo hemos hablado de ello, pero a lo largo de este siglo se salpicaron hasta 3 guerras carlistas, y Burgos estaba, o dentro de lo que es la sociedad burgalesa, había mucho apoyo al movimiento carlista, lo cual muchas veces pues les enfrentaba pues a las fuerzas que estaban en ese momento en el poder, ¿no? Y bueno, pues sí, he de decir que también era una ciudad muy clerical, y bueno, pues todos esos factores también pues influían para definir un poco lo que era la idiosincrasia del burgalés medio de aquella época, sin perjuicio de que luego hubiera personas también progresistas o con una mentalidad más liberal.
Me imagino que será complicado explicar qué es el carlismo en apenas unos minutos, y además es quizás uno de los movimientos más complejos que se desarrollaron en el siglo XIX, pero cuyos ecos también se dejan sentir en el XX. Cuando estudiábamos en el instituto nos decían que el carlismo era ese movimiento que surge porque el hermano de Fernando VII se opone a que la hija de Fernando sea reina, pero me imagino que es algo más profundo.
Bueno, sí, es un poco lo que anticipaba antes, porque detrás de esa, digamos, de ese motivo, pues también había el hecho de que había personas que querían mantener esa situación de privilegio y que querían recuperar incluso parte de privilegios que se iban gradualmente perdiendo y que además se veían afectados, porque tú mismo lo has indicado antes, por esas desamortizaciones, la de Madoz, la de Mendizábal, y bueno, pues encontraban que el carlismo podía ser una buena manera de mantener las ideas más casposas, pero también más recalcitrantes de lo que se conoce como el antiguo régimen, frente a lo que en ese momento la hija de Fernando VII, una vez mayor de edad y haciéndose cargo directamente del reino de España, Isabel II, tenía como intención, no porque ella gobernara, sí, pero sí porque en determinados momentos de su reinado, pues quienes accedían al poder pues eran las fuerzas más liberales o los partidos más, en el sentido, progresistas, y siempre eso suponía pues una llamada de atención, una alerta para quienes de alguna manera se veían menoscabados en sus intereses, que apelando siempre al argumento que dio origen a la Primera Guerra Carlista, pues provocaban nuevos disturbios y algunos de esos disturbios y revueltas daban lugar, a su vez, a nuevas guerras carlistas.
Tal fue la conmoción que el acontecimiento causó en la sociedad del momento que incluso los ecos del asesinato de Isidoro Gutiérrez de Castro llegaron a traspasar nuestras propias fronteras. Varios medios internacionales de la época se hicieron cargo del reportaje de la noticia.
Sí, sí. De hecho, hemos conseguido la portada de uno de esos periódicos, de London News, y no lo hemos conseguido, pero tenemos constancia documental de que también llegó a ocupar ya no las páginas interiores, sino las primeras páginas, incluso la portada de algunos de los periódicos de tirada nacional en Francia. Y es que, de hecho, bueno, pues lo que más puede sorprender es que un acontecimiento que tuvo tal repercusión, y que decir tiene que también dentro de nuestras fronteras, a nivel nacional, pues después se haya visto oscurecido por una especie de cortina que nos haya hecho incluso olvidar la existencia del acontecimiento, sin entrar en detalles de cómo se produjo, que es lo que te decía, que puede ser incluso todavía más llamativo aún que el hecho de dar muerte a un gobernador.
Además, sobre este suceso existen todavía ciertas interrogantes, porque a pesar de lo que habéis investigado, a pesar de las diferentes publicaciones que hay al respecto, yo que he estado preparando este programa contigo, Joaquín, no me ha quedado claro exactamente si el gobernador fue asesinado en el interior de la catedral o más bien en el exterior, o cuál fue el arma empleada para darle muerte. Yo no sé si realmente es algo que se ha hecho, digamos, oscuro a propósito, o es que no existen las fuentes, digamos, primarias para poder acercarnos a los sucesos.
Bueno, pues mira, es un poco de todo. Respecto a lo primero que decías, dónde fue asesinado y con qué arma, eso prácticamente está esclarecido. Puede haber algún matiz, pero vamos, está claro que sí murió en el interior de la catedral, teniendo en cuenta que en aquella época las escaleras del Sarmental, de la catedral, de la puerta del Sarmental, formaban parte del recinto del interior de la catedral, porque había una verja que la aislaba de la plaza del Duque de la Victoria, que es como se llamaba la que ahora es la plaza de Fernando III el Santo, y que ese golpe primero que le pudo causar la conmoción y a continuación pues los hematomas que le provocaron la muerte, se produjo en el interior del claustro de la catedral. Un dato a favor, que además avala esta tesis, es el hecho de que la catedral no solo estuvo cerrada por la policía durante los días que duró lo que son las actuaciones de la justicia, sino que la propia catedral, el propio cabildo catedralicio, con su arzobispo a la cabeza, tuvo que reconciliar el edificio, tuvo que bendecirlo para reabrirlo al culto, cosa que ocurrió a mediados de marzo de ese mismo año, es decir, pasados prácticamente 2 meses, y con una ceremonia que es la que habitualmente se realiza cuando ha sido profanado un lugar sagrado. Y en ese detalle incluso se indica que se asperjó, vamos, que se bendijo con agua bendita, lógicamente, aquellos lugares en donde se había derramado sangre y de la que todavía quedaba huella en el interior de la catedral. O sea que por esa parte no hay mucha discusión, tampoco con que el primer golpe lo recibió de su propio bastón, que alguien le arrebató entre la muchedumbre que les estaban esperando en la catedral, tanto a él como a la comitiva que le acompañaba, y que los otros elementos con los que acabaron por rematarle, digámoslo así, pues ya puede estar ahí un poco más en discusión, pero hay una autopsia oficial que lo que sí que dictamina es que en el cuerpo aparecieron una serie de hematomas, varios orificios de arma blanca y le faltaba incluso uno de los pabellones auditivos. Otras fuentes, pero que no he podido contrastarse, pues habla de que incluso le quemaron el pelo, le llegaron a cortar los testículos. Lo que sí que está acreditado también es que con las cuerdas de una faja de las que habitualmente llevaban como atuendo los hombres en aquella época, le fueron atados los pies y fue arrastrado por las escaleras, de manera que a medida que iba siendo arrastrado, pues su cráneo iba golpeándose contra lo que son los peldaños de la misma, y bueno, y que todo ese conjunto de, digamos, de ataques, pues son los que, independientemente de que si al final hubo unas armas u otras, pues fueron lo que le causaron la muerte. Y después también está acreditado que se utilizó un hacha, aunque no haya habido golpes de hacha en la, indicados en la autopsia, se conserva la silueta del arma original que se le incautó a uno de los que después fue juzgado como uno de los culpables. Eso forma parte del expediente judicial que se abrió como consecuencia de este asesinato.
También surge la duda, al acercarnos a estos hechos, si aquello todo estaba premeditado o fue simplemente un episodio aislado fruto de, pues no lo sé, de una enajenación colectiva. ¿Crees que todo era un complot, todo fue un complot preparado para la ocasión, Joaquín?
Pues yo te puedo decir que con toda seguridad sí. Es decir, es cierto que el gobernador cometió un error del que ahora te voy a hablar, pero no es menos cierto que le estaban esperando, que sabían que ese día, a una determinada hora, que eran las 10 de la mañana, el gobernador se iba a presentar acompañado con uno de sus guardaespaldas, digámoslo así, para hacer no la expropiación o la incautación a la que hacía referencia previamente, sino el inventario de aquellas obras que sí podían ser incautadas porque no eran de uso habitual. Y no solo le estaban esperando los miembros del Cabildo Catedralicio, sino que la iglesia también estaba llena, cosa que no sé si conocía o desconocía el gobernador. Yo creo pensar que no lo desconocía, pero él era un hombre demasiado atrevido, vamos a llamarlo así, y pudo no parecerle importante. Ese día se había dado vacaciones o día libre a los seminaristas que estudiaban en la próxima o en la cercana Facultad de Teología, y se había, digamos, advertido a través de las iglesias a la feligresía. De manera que estaban allí. Yo lo que no puedo asegurar es que su intención última fuera la de darle muerte, sí la de impedir que se procediera a realizar ese inventario, pero que en el tumulto, y como muchas veces sabemos que ocurre, alguien pudo extralimitarse y después pues el colectivo de personas pues se enfureció más de lo que tal vez contaban aquellos que habían incitado a la rebelión, y se les fue de las manos. También te he de decir que, como te anticipaba antes, el gobernador cometió una imprudencia. Es curioso que a él se le dio muerte el mismo día en el que salía publicada, no, perdón, el día anterior a que fuera publicada en la Gaceta de Madrid, que era lo que hoy llamaríamos el Boletín Oficial del Estado, esa orden de incautación que tenían que llevar a cabo todos los gobernadores civiles en todas las provincias de España. Es decir, que este hombre se adelantó en un día, y además el día anterior se había presentado con las mismas intenciones en el monasterio de las Huelgas, lo que puso sobre aviso a las monjas, que a su vez avisaron al arzobispo, que a su vez avisó a los eclesiásticos, y que por eso mismo pudieron actuar antes incluso que lo hicieran otros feligreses en otros lugares de España. Es decir, que ese prurito, por a lo mejor haber sido el primero o querer ser el que, digamos, encabezara esa incautación, pues al final es lo que le hizo pagar a él con su vida lo que a otros gobernadores pues simplemente les costó pues el ser zarandeados, abucheados, porque eso también ocurrió en otras provincias, pero sin llegar hasta ese extremo, al de darle muerte al gobernador.
Porque inmediatamente después de los acontecimientos, en Burgos se declara el estado de guerra y se inicia un proceso, una causa, es un consejo de guerra, en el que se ven involucrados varias personas, casi un centenar son los procesados, a pesar de que posteriormente las condenas se verán ampliamente rebajadas.
Sí, llegaron a ser detenidos en esos primeros momentos a las 9 de la noche, y esto ocurrió a las 12 de la mañana aproximadamente, pues a las 9 de la noche había 160 personas detenidas, y para entonces, como muy bien dices, ya el gobierno militar se había hecho cargo de la situación y había empezado a iniciar las, digamos, diligencias judiciales. Y esto es algo que ha entorpecido siempre la investigación, porque lejos de desarrollarse únicamente en el ámbito militar, también, una vez pasaron los días, se abrieron diligencias judiciales, pero por lo que es, digamos, la jurisdicción ordinaria, de manera que se llevaron a cabo como dos juicios en paralelo, que no siempre implicaron a las mismas personas, y cuya documentación ha corrido pues una suerte dispar, porque mucha de la documentación que se generó en el gobierno, vamos, a nivel militar, pues hoy está en un archivo en Segovia, que no es de fácil acceso, y casi toda la documentación del juicio por la vía ordinaria, cuando se hizo el traslado de la documentación que se atesoraba en lo que entonces era, y bueno, hoy conocemos todavía Burgos como el Palacio de Capitanía, a lo que hoy es la sede del Tribunal Superior de Justicia, lo que son las audiencias territoriales de entonces, pues se expurgó, se quemó y desapareció, y hemos podido recuperar parte de esas deliberaciones y sentencias gracias al hecho de que las condenas se acababan publicando después en la Gaceta Oficial del Estado, y por esa razón pues hemos sabido, digamos, la conclusión de algunos de esos procesos judiciales, pero no todos los pormenores, que seguramente nos hubieran proporcionado datos más jugosos de los que ahora podemos tener.
Y además de haber investigado sobre estos sucesos, has llevado a tu vida docente una actividad en la que los propios alumnos son los encargados de hacer una suerte de investigación sobre quién o quiénes mataron al gobernador Cibrus. A mí me gustaría, Joaquín, que nos explicaras por encima o el tiempo que quieras dedicar, cómo has aplicado en el aula esta actividad que así a simple vista resulta tan sumamente apasionante.
Pues mira, lo que he de decir es que lo que primero surgió fue la actividad. Lo de publicar el libro fue a posteriori, porque después de haber recopilado tanta información y de haber puesto un poco de luz a un episodio tan oscuro, pues le pareció interesante tanto al Ayuntamiento de Burgos como a la Diputación Provincial, porque al fin y al cabo el gobernador era gobernador civil de la provincia, pero en aquella época también detentaba o tenía el cargo de presidente de la Diputación. Les pareció oportuno que se publicara el relato ya sin una, digamos, perspectiva didáctica. Pero como te decía, la idea fue meter el gusanillo de la investigación a los alumnos a propuesta del Archivo Municipal de Burgos, que siempre ha tenido una sensibilidad especial para intentar acercar a la población en general, pero a los alumnos en particular, a lo que son sus fondos documentales. Es verdad que el Archivo Municipal no se conservan muchos documentos, pero bueno, pues como bien decías, al final hemos engranado una investigación en la que todos los datos que manejan los alumnos son reales, y por esa misma razón a mí también me pareció que podía ser interesante este tema, aunque a priori parecía haber muy poca información, porque sabíamos que iba a ser un elemento, un resorte motivador de primera mano para los alumnos, ¿no? Investigar sobre un asesinato y en las circunstancias que he mencionado, además de otros detalles que después fueron surgiendo. Y en ese investigar, pues digamos que los alumnos realizan tres fases, básicamente. Una, antes de ir al archivo, en el propio centro educativo, que viene a ocupar tres o cuatro sesiones, porque el profesor tiene libertad para ampliar o restringir un poco el ámbito de la investigación, y en la que los alumnos asumen el papel de los detectives de la época, que tienen que cerrar un caso que quedó abierto porque no se supo poner el nombre y apellidos en el momento en el que está planteada la investigación, y a los que se les proporcionan, los alumnos, los documentos que no van a encontrar en el Archivo Municipal de Burgos, pero que sí que existen, tanto en la Biblioteca Nacional como en el Archivo del Cabildo, el propio Archivo de la Diputación o ese archivo militar al que he hecho referencia anteriormente. Y en esa primera fase, digámoslo así, los alumnos lo que investigan y descubren es qué es lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó y quiénes fueron, digamos, los principales instigadores. Para llegar a un punto en el que, tras señalar a una serie de personas con nombres y apellidos en concreto, pues a falta de más documentación se hace necesaria la visita a ese archivo municipal para intentar concluir con éxito las pesquisas. Eso se realiza en una segunda fase, pero está precedida a su vez de una visita por lo que es la escena del crimen. Los alumnos visitan la Diputación, el actual edificio, que no era en el que estaba en esos momentos el gobernador. Nos acercamos también ante el Consulado del Mar, que es el edificio que todo indica que era la sede que en esos momentos tenía el gobernador, y hacemos una inspección ocular del exterior de la catedral para situar concretamente dónde están las escaleras del Sarmental. Y, por cierto, advertir que los documentos gráficos de la época, los grabados que se conservan, no siempre son muy fidedignos, lo que nos obliga a ser rigurosos en nuestra búsqueda de información y por eso mismo, con más motivo, visitar a posteriori el archivo municipal. Y luego ya en la sede del archivo municipal se utilizan, digamos que lo que es el... ¿cómo se llama? Perdón, no me sale ahora. El censo electoral y también el padrón municipal para averiguar dónde vivían las personas a las que se ha señalado ya con nombre y apellidos y ver si de alguna manera pues figura algo que les impidiera votar precisamente porque estuvieran en prisión. Lo que nos lleva a su vez a buscar entre los partes de entrada y salida diarios que hay de la cárcel de Burgos, que en ese momento era una cárcel municipal que se encontraba en lo que hoy es el Centro Cultural Francisco Salinas. Y además se utilizan los microfilms de los periódicos de la época que van dando cuenta de algunos detalles que nos permiten, o que les permiten a los alumnos finalmente, pues atar todos los cabos sueltos que quedan. De manera que en esa última sesión que tiene lugar en el archivo municipal, pues los alumnos descubren el grado de implicación de las personas que se vieron salpicadas por este suceso y, como tú también anticipabas anteriormente, cómo esas condenas fueron diluyéndose por distintas circunstancias que también se estudian y en el escaso plazo de 5 o 6 años la mayor parte de todos los implicados pues quedó libre. Con lo cual, pues realmente el acontecimiento, pues pese a la gravedad de los hechos, pues no tuvo, digamos, que el escarmiento judicial que se espera en una situación de estas.
Pues un trabajo, valga la redundancia, apasionante. Un libro que muestra una de las partes más desconocidas o más oscuras de la historia de nuestra ciudad. Y ya solo queda, por parte de Random Expansiva, Joaquín, agradecerte que nos hayas prestado parte de tu tiempo y darte la enhorabuena por no solamente el libro, sino por la aplicación didáctica de una actividad que seguramente hace que muchos chavales se planteen la posibilidad, quizás en un futuro, pues dedicarse a esto de la historia, ya sea a nivel profesional, ya sea como interés personal. Muchas gracias, Joaquín.
Muchas gracias a ti. Permíteme que diga que este programa educativo se sigue realizando hoy en día y que si algún profesor que nos escuche está interesado, puede solicitarlo al Archivo Municipal de Burgos, que es el que le proporciona los materiales y las pautas necesarias para poderlo llevar a cabo con éxito y con esa satisfacción que efectivamente al final los alumnos... Es curioso porque aunque no les guste la historia, estos matices y esta forma de estudiar historia o de aprender historia, que además no es inventada sino que es real, pues les acaba motivando en un porcentaje muy alto de los casos.
Pues un fuerte abrazo, Joaquín. No me cuelgues, que pongo un poquito de música y me cuentas alguna cosa más.
Onda Expansiva.
Abriendo brecha.
Radio Libre desde Burgos.
Directa. El capitalismo ha constituido. Organ.